Lidia Marí.
Él es Alex Goncalves.
¿Y tú?
Led Varela.
Bien.
Nos reiremos de esto.
Este episodio es presentado por Diplomático,
Whiplash Agents,
DNG Boutique,
Envíos Pack Forward
y Ilan Benjes Realtor.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos de tu podcast alcohólico y confianza, como siempre brinda con Ron Diplomático. Redescubre el Ron.
Descubre Diplomático.
¡Salud! Y que nos vemos lindos y bonitos gracias a Whiplash Agency, la gente que está encargada de Nos Reiremos de esto.com y nuestro Instagram y básicamente nuestra energía sexual.
Y de ledvarela.com también, casualmente.
Es verdad.
Entonces todo queda en familia.
Es así. ¡Led está de regreso!
He vuelto.
Ha vuelto. Y hoy estrena, mira, segunda cámara aquí. Aquí, la cámara.
Ay, de ¡wow! ¡Mira!
¿Qué?
No, pero es que se... ¡Ay! ¿Otra vez?
Ay. Miren, les quiero regalar esto, por favor. Mira. Estas son mascarillas de bla, bla, bla. Aquí.
No puede ser.
Yo tengo la mía. Es un regalo de podcast a podcast.
Qué bello esta hermandad de podcast.
Ay, nosotros
a
también.
Podcast.
Mira, te vamos a regalar un poquito de antibacterial.
Por favor.
Pero es para llevar.
De podcast a podcast.
Es para llevar, no te lo puedo dar para que. Es así.
Bueno, oye, esas son las mascarillas de bla, bla, bla. Que ahorita.
¿Y ya están a la venta?
Van a estar a la venta muy, muy pronto. Pero es una cuestión de capitalizar de la desgracia, que es lo importante, ¿no? O sea. Pero al mismo tiempo que se protege a la gente, ¿no? O sea, eso es lo que... Me encantaría que pudiese sacar la vacuna de bla, bla, bla.
Ya viene lista con el olor a monte durísimo.
¿Ah, sí?
¡Wow! ¡Wow!
Qué bello que llegue contigo una vez con...
No, es que están... justamente son mascarillas que están preusadas para asegurar que funcionen. Ya las usan unas 10, 8 personas. Entonces ya después ahí sí la empaquetan los chinos y la mandan para acá.
O sea, ¿te gusta esa?
No, fuera de broma, si están limpias, están en su paquete.
Y que fuera de vaina sí están usadas y tienen marihuana de chino.
Mira, este es oficialmente el tercer programa que hacemos contigo, porque perdimos uno en Orlando.
Cierto, el programa que se perdió.
El programa que se perdió, que de hecho estamos contando que se contó en ese programa, que no se contó, ya nos acordamos de y lo vamos a contar.
Sí, porque en ese programa estuviste súper introspectivo.
Ah, sí, ¿verdad? ¿Dónde? Eso fue en el hotel, Orlando.
En el hotel.
Exacto, cuando hicimos...
Contando historias.
Contando historias. Uh-huh. Exacto. Y luego, bueno, el famoso programa... ¿Qué tanto te han hablado de ese programa que hiciste con nosotros sobre que estaba extremadamente pegado?
Muchísimo. Hasta salieron memes que no, que le te pasaste, se te fue la mano, cosa que... Yo acepto. Yo no sabía en el momento. Yo cuando estaba con ustedes, yo pensaba yo estaba normal. Pero bueno, sí, fumé mucho. ¿Qué se le hace?
Y después cuando te ves dices, coño, de pronto no debí haber fumado tanto. Bah.
Nah. Ya lo pasado pasó. Y pero yo no me veo tanto en las entrevistas y eso. Yo no sé cómo son ustedes, pero yo no soporto verme a mí.
Tampoco.
No, igual.
y aplico también un poco para la vida.
De hecho, cuando tengo que corregir que sí, eso, el mismo episodio del podcast o cualquier sketch que haya hecho, cuando tengo que verme ese proceso, que lo tengo que revisar, porque hay correcciones de edición y así, me incomoda. Digo, ay, pero mira este huevón. Por eso que cuando los haters, ¿sabes? Antes a mí yo siento que me afectaban mucho. Ahorita no me afectan tanto porque con el tiempo yo me he convertido en mi principal hater. ¿Me entiendes? Entonces nadie me odia o nadie desprecia más mi trabajo que yo mismo. ¿Me entiendes? O sea, nadie es tan crítico. Claro. Entonces yo me vuelvo tanto mierda viendo mis propias cosas que después cuando los comentarios malos, digo, no jodas.
Qué buena manera de verlo. Porque yo también me doy mucho coñazo a mí misma, pero igual sí también me afectan los demás. Porque yo quiero afectarme de todo.
Claro que me afectan los demás. A mí... No quiero caerme a mojones de que no me afectan los demás. Pero antes me afectaba, te lo juro, 10 veces más.
Pero sientes que estás suavizado en la vida.
Sí.
Le rompe el silencio, le afecta. Le tiene un corazón, muchachos, le tiene corazoncito.
Y la gente te lo dice, ya no eres el mismo de antes, Led.
Ya no odias igual.
Ahora estás reflexivo, ahora escribes hilos que tienen sentido en
mucho,
Twitter.
Mucho
lo
sentido.
Lo bueno es que en mi show sigo haciendo mis chistes de vaginas. Exacto. Y de
pero,
penes.
Tu último show también tiene un toque reflexivo porque estás haciendo como una remembranza, anota la palabra que acabo de decir. Estás haciendo como un recuento de las cosas que te afectaron. ¿Cómo te afectaron? ¿Cómo eso modificó tu comedia? Y desde ahí arrancas el stand-up.
Con lo de Stephen Hawking, sí. Uh-huh. Sí, ahí yo algo que quise hacer con felicidad, por ejemplo, fue que dije, coño, me pasó esto con el chiste de Stephen Hawking. déjame hacer, esto fue un solo chiste, déjame hacer 10 minutos de chiste sobre Stephen Hawking para hacer mi statement, ¿no?
Para sacarlo.
Porque bueno, vamos a poner en contexto por si acaso. Sí. Cuando muere Stephen Hawking, Led se tira este chistazo. Un chiste visual, de hecho. Sí. Porque era una foto, la foto de una silla de ruedas.
La pusiste en tu Instagram.
La foto de la silla de ruedas clásica que está Stephen Hawking en su sillita, su aparato, pero le corté la cabeza, no se veía la cabeza, solo la silla con el cuerpito.
Y puse se vende
de silla de ruedas como nueva lista para viajar. Y gente se molestó muchísimo. De hecho, algo que me dio muchísima risa fue que Erika de la Vega le dio like a la publicación. Y solo por darle like, gente le escribía, Erika,
no lo esperaba de ti.
Sí, apoyando a esta basura.
No lo vi venir. Dije, tú que eres... Y te cerraron la cuenta de Instagram.
Tú fuiste víctima de una cancelación.
Ya, que cierren ese y cierren 10 más.
Espérate, porque vino en dos pasos. Tú tenías, además era una cuenta con muchísimos seguidores. Tú tenías, hiciste ese chiste, te lo bajaron y luego...
Es que lo que realmente no fue tanto, o sea, por el chiste, Instagram eliminó la publicación, ¿no? Porque te la denuncian tanto que te la borran, ¿no?
Claro.
Entonces yo lo que hice fue grabar un video diciendo que aclarando que yo no había borrado el chiste de Stephen Hawking, sino que lo había borrado Instagram, porque la gente me empezó a...
¡Ah, marica!
¡Ajá, te cagaste!
Y yo, ¡No!
No, no me cagué nada.
Yo mantengo el chiste.
Yo mantengo el chiste y no solo eso, sino los que se ofendieron, en serio, mámenlo. Entonces ahí fue odio, pero. O sea, yo el cuerpo me hacía así de tanto odio que recibí ese día.
¿Y los leías? ¿Leías todo el odio?
Todo lo leí. Todito lo leí.
Ahí, y apareció gente, ya. Apareció gente cercana y además no eran amigas tuyas, pero coño, eran panas que habías visto en algún lado y de repente, ah, mira este carajo hablando también echándome huevo.
No.
¿No?
Okay. No, porque nosotros hemos pillado que hay comediantes buenos.
Exacto.
Ah, porque hay comediantes que atacan a otros comediantes.
Porque son, ellos son buenos.
Hay comediantes que cancelan comediantes, uh-huh. Que también es a mí me parece como la cosa más anticomedia que se puede hacer en el planeta. Pero bueno, está bien, cada quien es libre de hacer lo que quiera.
Ay, let's
Está muy maduro. Háganme el favor.
No, mira, lo que pasa es que fíjate, no, es una trampa realmente. Tú puedes decir una cosa horrible de alguien que tú opines y después decir... Pero todo el mundo es libre de ser una mierda. Entonces la gente se queda como que...
Ya fue, pero tienes razón. Libertad de expresión.
Es un carajo que respeta todos los puntos de vista.
Exactamente, es un carajo que respeta todos los puntos de vista.
Me gusta, Led. Estamos aprendiendo mucho de ti hoy.
Mira, recientemente pusiste un hilo en Twitter que me pareció una maravilla. Porque coño, es una vaina. Era como una medio redomita que habíamos caído muchos, que nos tocó emigrar y que nos ha tocado hacer shows por muchas partes del mundo y bla, 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 que era el cuentico de que, bueno...
No, ese es el podcast.
No, que tú, bla, bla, bla. Que tú llegas y tú llenas, pero puro venezolano. Como si eso fuera algo...
Malo. Ofensivo.
Malo y ofensivo.
La verdad es que lo que hiciste fue encontrarle... De hecho, ese argumento es tan brutal que justo hoy, hablando con Ilan de otra cosa, decía, pero ¿por qué desarrolla? ¿Por qué los venezolanos nos hacemos eso? O sea, tenemos como esta poca valoración de nosotros mismos.
Yo creo que es un tema súper complejo porque es un complejo de inferioridad grave que yo creo que además es en Latinoamérica en general, pero Venezuela está siendo un poquito más afincado justamente por todo lo que pasó y como que desapareció la industria y cantidad de gente tuvo que salir del país y claro. Se empezó este... yo lo noté porque yo veía siempre que había conflictos con comediantes en Twitter, pero siempre, y a mí me lo habían dicho, que siempre le metían ese coñacito al final.
Como ¿sabes? El arma.
Que, sí, como, sí. Y a ti solo te ven venezolanos. Y yo me quedaba, o sea, lo peor era que en el momento, cuando las primeras veces que me lo dijeron, yo me sentía mal, porque te lo dicen así y uno dice, vergas.
De ser algo malo, exacto.
Sí, sí, me ven solo venezolanos, entonces, sí, te ven solo venezolanos.
Llenarás, pero de puro venezolano.
Puro venezolano, esa vaina ahí llena de mil venezolanos. Entonces, y me generó mucho conflicto porque yo de verdad, parte de por lo que hablé del tema, era porque yo lo pensaba también. Porque yo dije, tengo que salir de esta audiencia venezolana porque Venezuela está arruinada y yo necesito también vender tickets y necesito poderme mantener. Y si todo el país se sigue derrumbando, ¿de qué voy a vivir? Entonces empiezas a ver qué cantidad de artistas empiezan como a tener interpretaciones de ese mismo pensamiento. Por claro. Eso lo hablaba ahí de que es el clásico que siento que hay mucho gente que se mojonea también y dice, no, yo ya, eso. Los venezolanos, para mí, yo voy a arrancar ahorita, me voy para allá para el Comedy Cellar, me voy para el Comedy Store, y yo voy con mis grandes chistes y la voy a partir. Yo no dije, no la vas a partir un coño de madre.
No, que además pones el ejemplo.
Y si la parte es chévere, pero yo creo que el de cada 10 personas que tienen esa actitud, creo que 9 están mojoneadas. Ese es mi. Y uno es si está con el talento suficiente como para. Es muy difícil.
Tú sabes que a mí me pasaba, como hijo de portugueses, a mí me pasaba que yo de chamo, cuando íbamos a la casa portuguesa en Maracay y se presentaban shows de artistas portugueses, yo no entendía. O sea, yo no entendía cómo la casa portuguesa estaba llena de un músico portugués, de algo que yo nunca había escuchado, ni se había escuchado en Maracay, pero estaba full. Con los años y ahora que la tortilla se nos volteó, yo ahora, marico, ahora nosotros somos, yo soy el portugués que va a cantar en Buenos Aires o que va a cantar en Chile y que va. Y que muy pronto habrá el centro hispano, en vez del centro hispano, el centro venezolano en muchos lugares.
A mí me pasó puntualmente en México, cuando yo tenía ya como 2 años en México, que también tenía una visión parecida desde antes. Oye, qué loco, los venezolanos que están afuera y van a ver un show de un venezolano, ¿sabes? Pudiendo ir a ver Tame Impala, no sé, lo que sea que es claro. La opción. Y estando en México, empecé a ir a ver stand-ups mexicanos y tal, y muchos no me gustaban, porque la gran mayoría eran puras chistes regionales, locales, y yo me perdía. Entonces, mil referencias, además de esta actriz y esta otra persona que yo no sabía, estás como tal. Me pasaba también cuando escribía en el programa de Chumel, que usaban referencias y ellos me usaban a mí como filtro de si la referencia era
internacionalmente lo suficiente.
Latinoamericano o no. Ajá. Entonces me decía, bueno, estás como Chupita la Miraflores. Estoy diciendo un nombre cualquiera. Entonces yo me quedaba
podría
así y ellos,
¿tú
sabes quién es Chupita la Miraflores? Yo no tengo idea. ¿No sabes quién es Chupita la Miraflores? Yo no, ¿quién es? Chupita la Miraflores. Oye, Chupita la Miraflores, la más famosa del mundo, la conoce todo el mundo de Chihuahua
a Yucatán. Si no existe Chupita la
Miraflores.
La milanesa. Aguarden ese nombre porque
Chupita
está increíble.
La milanesa también está bueno.
Esa es en Argentina.
Es como un personaje de influencer de Instagram. Pero me pasó en
coño, lanzando ideas acá, increíble.
Estoy en México y va George a presentarse. Y la chama con la que yo estaba saliendo, fan de George, me dice, oye, vamos a ir a ver a George. Que tú sabes, cuando tú eres comediante, te invitan a ver otro comediante y es como que, marico. O sea,
no, a mí me encanta ir a verte a ti.
Ah, bueno, tú sí, pero tú eres muy buena. pero no es como el plan inicial.
Claro,
tengo,
exacto.
Sí,
entiendo tu punto.
No es por quitarle mérito a George. Voy al show de George y ese día entendí. O sea, porque primero me cagué de la risa, como tenía tiempo sin cagarme la risa viendo comediantes mexicanos, y entendí por qué la gente estaba ahí, ¿sabes? Entendí que sí hay un factor de nostalgia y que ese factor tampoco tiene un coño de malo, ¿sabes? Que eso es lo de la vaina.
¡Claro!
Entonces, y ya después, también estoy ya yendo a otro punto, yo me di cuenta que cuando tú tienes una audiencia, tú ya tienes una audiencia con quien trabajar tu comedia. O sea, no necesitas estar buscando otra. O sea, yo, es como que es muy loco y es muy quemado dividir la mente así. Por eso yo lo decía en el hilo ese, que qué delicado sería decirle a un artista negro, oye, a ti solo te escuchan negros, así con ese tono.
Ese ejemplo estuvo.
Eso sería que te botan del trabajo aquí. Pero como está el doble estándar famoso maldito, que es como que soy primermundista con los primermundistas, pero tercermundista con los tercermundistas. Entonces, mientras soy súper consciente de todo lo que está pasando y tal, a los venezolanos sí les voy a hablar como una basura. Ajá. Entonces es como, ajá, pero marico, si tienes una manera de pensar, aplícala a todo. Eso es todo, ese es mi punto.
Consecuencia.
Pero tú te divorciaste de ese. Estuviste un rato divorciado. Y no sé si esto lo contamos en el episodio pasado, que fue que llegaste a México y te borraste, hiciste como limpieza de tu timeline.
Ese fue el episodio que se perdió.
Estabas como medio renegado porque tú querías comenzar de cero y estabas.
Totalmente.
Tenías como un. Ajá, pero ¿cuándo fue ese switch que dijiste, pero qué huevón soy, yo, de verdad? Voy a volver a hacer stand-up y ahí tengo una audiencia que me, no solamente que te esperó. Mucha gente te pedía. Y cuando aparecías en algún lado, me imagino que te llegaban y te decían vaina, coño. ¿Cuándo fue el cambio que tú dijiste? Coño, ¿cómo?
Bueno, porque mi análisis fue cuando yo me fui a México, fue decir, oye, si voy a ir a México, tengo que ganar audiencia mexicana, tengo que empezar de cero en México. O sea, todo era este pensamiento de que De nuevo, es tan arrecho el complejo de inferioridad que ni siquiera se toma en cuenta que tú ya tienes una audiencia. O sea, ya la tienes. Es como literal, no es distinto al tipo que tiene una esposa que lo ama, una esposa que lo ama y está buscando mil vainas más.
Afuera.
No es distinto, es lo mismo.
Además que si te pones a ver, es hasta un privilegio, desde la forma más horrible que se puede hablar de un privilegio, que seamos tantos regados por el mundo, porque si no llegarías literalmente a México y no hay venezolanos en México
totalmente
para verte.
Exacto. Es el lado positivo dentro de la migración, ¿me entiendes? Entonces, cuando me meto, que yo lo que pasa es que empecé a escribir en el programa de Chumel, y ahí eso fue muy bueno para mí, porque ahí tuve que eliminar todos los chistes sobre Venezuela, no porque fuese decisión mía, sino porque no tenían cabida.
No estás escribiendo,
claro. O sea, entonces ahí yo siento que sí me empecé a limpiar mucho en el sentido de, wow, no tengo que usar todas estas referencias, igualito esta gente se está riendo. Entonces no, se me quitó el, vamos a decir, la muleta de si no es, hablo de Venezuela, si no hablo de esto, no voy. Y esa mezcla de entender que tenía un complejo de inferioridad con entender que a la vez podía hacer chistes universales, me llevó a pensar, yo esto lo puedo hacer con mi audiencia, ¿me entiendes? Yo puedo trabajar mi comedia desde mi audiencia. Y cuando yo saqué mi especial de stand-up, ustedes vieron Felicidad. ¿Tú
viste Felicidad? No, yo Felicidad no lo vi.
Tú sí. Sí. Tú ves, yo menciono Venezuela. Yo hablo de Venezuela en un punto, pero todos los otros chistes son de
genéricos,
relaciones,
de
la vida,
humanos,
¿me entiendes? Que eso es igual para cualquiera.
Okay, yo
y
creo
muchos
que
son ubicados en México, de hecho, que ya no tienes además el factor que cuando estabas en Venezuela, que era que, verga, viniendo para acá pasó tal cosa
la
horrible.
La pana tatuada de pronto.
Exacto. Entonces, la lleva tatuada, sí.
Chiste que interno, tienen que ir a ver al leer.
Lo que pasa es que yo también, obviamente, creo que de todos los reporteros a la hora de nuestro stand-up, casi que todos le huimos al chiste político. La mayoría, creo yo.
Yo creo que sí, bastante.
Porque es que quedamos como medio dañados también, ¿no?
Yo quedé harto, o sea, yo trabajé en el Chiburé Bipolar, luego Chatén, o sea, demasiada comedia política, entonces, y demasiada comedia política sobre Venezuela. Entonces,
exacto.
Yo ahorita no, es como que esa vaina ya la solté. Y me parece arrechísimo que otra gente la siga haciendo, pero yo ya siento, yo ya hice comedia política que jode. No tengo nada que más
no,
que agregar
y también,
en ese aspecto.
Lo que pasa es que también la comedia política es una maravilla. El peor es que nuestro país ya dejó de ser gracioso hace rato. Pues ya no da chiste nada. En cambio, yo estoy viendo el reboot, que es México. El reboot de Venezuela. Y eso todavía a mí me parece gracioso. A mí como venezolano. Saludo México.
Los early stages.
Exacto, verlos otra vez, o lo que estamos hablando antes de comenzar a grabar, todo este pego de Trump. O sea, es increíble las vainas que puede llegar a decir y las pasiones que levanta. Y tú dices, coño, yo ya estuve ahí. Entonces, qué bueno es verlo también como que no sufriéndolo tanto.
Bueno, algo que era curioso en México, hablando del tema político en México, es que tú veías que estaba gana AMLO. Entonces, la gente todavía tenía amigos y compartía con gente que había votado por AMLO y era AMLover y era cero pedo y tal. Entonces, yo, a mí, te lo juro, me daba como que, coño, qué bonito, les decía yo. Y yo, pero no entendemos, güey. ¿Sabes? Yo le decía, no, es que ustedes en un año, dos años se van a odiar, que no tienes idea.
No se van a sentar en la
porque
misma mesa.
Porque gracias
nunca
a ese huevón tú no vas a tener trabajo, para que sepas. Pero bueno, ahí,
El Mesías. Led el Mesías. Led no los dijo.
Porque también, coño, también decirle a cada rato y ser como esa.
Sí, el famoso venimos el futuro y
sí,
todo esto.
Sí, también como que.
Porque a nosotros no los dijeron. O sea, los cubanos.
Pero sin redes sociales, es el rollo.
Sin redes sociales, los cubanos primero se fueron, lo demostraron con el ejemplo. Tipo, ya yo lo viví en Cuba, no lo vuelvo a vivir acá. Y era como que los que se iban quedando, pero se iban más tarde, era como, les va a pasar. No, porque no somos una isla. No, vale, pero si estamos, por favor, estamos en los 2000s.
Sí, sí. No, y no tiene nada que ver con eso, pero tampoco la clásica frase también que nadie aprende.
Nadie aprende en comunismo ajeno, chicos.
Nadie aprende en comunismo ajeno.
Aparte, tú vienes de una familia que es muy de izquierda. Tu papá es una persona que, bueno,
Sí, mi papá es anarquista. De hecho, yo es una siempre me insultan también en Twitter y en Instagram y que, ¿qué haces hablando si tu papá es comunista? Me dice. Primero, mi papá no es comunista, mi papá es anarquista y los anarquistas fueron, de hecho, los primeros enemigos de los comunistas. O sea, los anarquistas en 1880 ya estaban y que cuidado con los comunistas. O sea, entonces, es como. Okay,
compren dólares.
Compren dólares.
En 1880.
Y bueno, sí. O sea, bueno, que no es comunista mi papá, empezando okay. por ahí. Pero sí hay una... Yo vengo de una familia de izquierda, o sea, y mi abuelo era anarquista, o sea... Pero lo que quiero decir es que la gente que dice que me insulta porque mi papá me dice es comunista, tu familia es comunista, es como que... Eran peor, o sea, eran más extremos que eso, de hecho, o sea, eran que no quieren que exista
igual
gobierno,
es como,
nada.
Es como un... No, o sea... Es como un insulto súper raro insultarte a través de las decisiones que tome tu familia. Es como, pero ok.
Sí, y más cuando no eres activo políticamente. Porque además mi familia nunca votó por Chávez. O sea, parte de la cuestión de mi familia es que es súper antimilitar de siempre. Y no había concepción de que Chávez, de que un militar golpista, pues pudiese de alguna forma, en algún universo, ser un presidente democrático. Entonces claro. Era esa la visión que se veía, porque más allá de que si había una tendencia de izquierda, era que ya va, pero esto es un militar. O sea, más allá de, no, esto no es una cuestión solo ideológica.
No lo van a elegir democráticamente,
o sea, no
al
es
militar.
Un político ni siquiera, es un militar golpista.
Ese ¿sabes? Fue siempre mi punto. Yo llegué a votar en esa primera elección. Esa fue mi primera elección. Recién cumplido 18 años y eso era mi análisis político de un carajito de 18 años y que te he dicho militar. Ya.
No, chamo, sí.
O sea, simplemente no me gustaba porque era militar.
Eso era lo que decía mi mamá, o sea, que era lo que me quedó marcado y que, o sea, que dijo, ¿cómo coño están votando por un tipo que es golpista? No entiendo.
Pero salió bien.
Vuelta loca. O sea,
salió bien.
Sí, funcionó. Funcionó. Claro que sí.
O sea, ¿qué tanto? Está bien.
Mira, justamente estuvimos en el episodio 200 revisitando algunos momentos en Chatén TV, maravilloso. Revisitamos la cuña de Navidad, ¿te acuerdas la cuña de Navidad que nos pusieron de
que somos background?
Que somos background atrás de
que nos pusieron así.
No, atrás y detrás de Chatén no nos vemos, de hecho.
Chatén está hablando en primer plano y nosotros somos como un
blue. No me acordaba de eso.
Menos mal. No tienes rencor en tu corazón.
Que también recuerdo que porque hicimos hubo una cuña de Navidad que era como la clásica, que era una casa que iba llegando
esa.
Gente que
no esa, esa.
Pero también hubo otra que era como una conceptual.
Era una bola de Navidad.
Esa fue anterior.
Y parecíamos como en
era
cuadritos.
Era una bola de Navidad y salían en cuadritos todos los talentos.
Al menos éramos todos unos cuadritos.
Sí,
en este caso, de toda esa cuña, éramos nosotros los únicos que somos Blur.
¿Tú tripeaste hacer algunas de esas cosas de televisión abierta? Nada, nunca.
Mal. O sea, todos esos comerciales. O sea, es bonito vivirlo en el sentido de que nunca te imaginas en tu vida que vas a estar haciendo una cuña de Navidad para un canal de estos clásicos. Pero por otro lado, me parece horrible. O sea, súper innecesario.
Sobre todo cuando eres el background.
A mí lo que más me gustó fue
supéralo.
Y que lo vimos ya, es que Luis nos dejó cagarnos en la misma cuña. Hicimos un sketch metiéndonos en la cuña, ¿te acuerdas? Pusimos alguien lo puso en Instagram y fue una maravilla.
Seguro fue Gregory.
Tenemos un patroncito que cosas que uno no se acuerda, que impresionante, o sea.
Coño, es que mira, por ejemplo, yo creo que tú te haces más conocido al comienzo, o la gente empieza a saber de ti es por los... Por irte a los... No sé si el concierto de Britney Spears o...
Sí, Britney y
el
Comic-Con.
Lo del Comic-Con.
Esa fue la primera vez que a mí me reconoció alguien en la calle. La primera vez que me reconoció alguien en la calle fue porque vieron el stand-up que pasaban en Canal E.
Exacto.
Que fue un carajo, lo recuerdo clarito, que... Chamo, tú eres el del chiste de las pajas. Así, era como un tijerazo, una vaina así. Y yo... ¡Oh, he sido reconocido por primera vez! Que ahí estás mil veces más mojoneado, que es lo peor, después de que te reconozcan mil veces, ¿sabes?
Exacto. Dices,
me reconocieron ayer, ¿sabes?
Ya soy Led Varela.
Pero ese video del Comic-Con fue la primera vaina que pegó duro, duro. O el de Britney, uno de esos dos, recuerdo que llegó a ser trending topic, pues.
Pero tus experiencias en la televisión venían ya de ser, además, de una manera casi no buscada. Y fíjate que has hecho material POP.
Ah, bueno, sí.
Como la franela que viste hoy en día de ti mismo.
Esta imagen de RCTV cuando me sacaron del Ávila.
Dale,
que
increíble.
Se hizo meme. Y bueno, nada. También en ledvarela.com.
Junto con las mascarillas.
Junto con las mascarillas. Ya quiero vender hasta pantalones Ledvarela.
De una
zapatos
vez.
Ledvarela.
Claro.
Tú, esa experiencia, porque... Es un cuento que has echado y que has echado en tu stand-up anterior, lo contaba.
Y es uno de los videos con más reproducciones que tienes en tu canal, creo yo, el cuento.
El que más, sí.
En la
vida. Ávila es el palo, que además le quité a Ilan Chester el monopolio del Ávila.
Ahora
no
me dejaba.
Solo
era hora,
creo
ya
que
era
se lo quité,
hora.
Olvídalo, o sea,
sí,
porque ya...
Ahora sale Led con su cuento del Ávila.
Cada vez si no, que se quema el Ávila,
sales tú
me empieza a escribir gente.
El meme
existe,
la foto de Led
fumando. Ya basta. cada vez que se quema el Ávila. No hay una sola vez que se haya quemado el Ávila desde que publiqué ese stand-up.
Te
que
dio
no me
risa
escriban.
Los primeros 1,000,000,000 de veces, ¿no?
Ah, a mí siempre me parece chévere que la gente te escriba porque algo le gustó, pues. O sea.
¿Viste?
Es un hombre de luz. Led es un hombre. ¿Cómo es? Avanzado ya.
Sí, ya, woke.
Despierto.
Está despierto ya.
Claro.
Esa frase es increíble.
Coño, pero el después creo que tú medio te no te gustaba ver esos videos de del eso ya no, eso fue para el Chihuire o fue ya para Mostacho, lo de los
eso
preguntas,
fue el Mostacho.
Ya, el Mostacho.
Esos fueron los primeros videos del Mostacho.
¿Y por qué no seguiste haciendo de ese tipo de videos? Porque yo he hecho te enteré o
no, porque la verdad hicimos un tercero en el que nunca salió, que fue eso, fuimos con Chucho, que era el camarógrafo, y fuimos a al Expo Tatú. Y okay. Y no fue nice. ahí no tenía el mismo chance que el Comic Con, evidentemente. Es súper agresivo todo el mundo. O sea, y ya había alguna gente que me conocía por lo del Comic Con y por lo de claro. Britney. Entonces, cuando ya venía yo con el micrófono, ya
tú no
ponía
me
cara
joder,
de culo.
Claro.
Y era como, y como son los tatuados, que son los tatuados siempre, que aquí estamos tatuados. Dime si estoy tatuado, o sea, este pedo, ¿no? Y yo, bueno, yo no estoy tatuado, disculpa. Entonces, hicimos unas entrevistas y llegó un momento que dijimos que no, mira, esto no está funcionando, vamos a dejarlo hasta aquí.
Ya soy demasiado famoso.
No, es que no podía, no estaba sacando nada.
¿Te pasó como
a Sacha
Baron Cohen?
Exacto. Bueno. Ella tiene que disfrazarse demasiado para sí. Hacer el...
No, yo siento que le perdí el gusto muy rápido a ese tipo de...
¿De humor?
De video, la verdad. O sea, no era... siento que es como fácil de hacer porque vas y destruyes a la gente y es fácil hacer eso y es sabroso. Pero sí, creo que se pueden hacer otras cosas.
Led se venía despertando de antes ya.
Claro.
Esto ha sido un proceso.
Lo que pasa es que después también recordamos que cuando,
es que
cuando arrancamos
esos videos también, ¿me entiendes? Claro. Entonces eso llega un momento que te afecta porque, claro, sacas risas a través de burlarte de un chamo y todavía me da risa, que es lo peor. Pero también me da lástima y me siento mal. O sea, es la dualidad de los sentimientos, pues.
¿Por qué? Para que la gente lo sepa, los comediantes sí tenemos sentimientos.
Sí.
Totalmente.
Es así.
Un poquito.
A veces vamos incluso en contra de ellos para poder hacer el chiste.
Mira, bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Un podcast que se comenzó.
Podcast bebé,
pero que va muy bien.
No, ese podcast bebé.
Tres meses, apenas está.
Están 3 meses de bla, bla, bla.
3 meses, 4 meses máximo.
Es que te voy a decir una cosa: los meses de coronavirus pasan en años de perro.
Sí.
O sea, yo siento que van 3 años.
Yo siento que van 3 años también. O sea, yo me siento que voy. Cuando ustedes vieron el episodio 200, yo sí. Dije, coño, ¿ya? Ah, no, yo no estoy todavía.
Y que ya me falta nada. Yo no todavía.
¿Estás tripeando? Bla, bla, bla.
Bastante, la verdad. Sí, al inicio fue un tormento porque estaba como. No sabía ni qué quería hacer, ¿sabes? Con el formato. También como soy yo solo.
¿Pero siempre sí quisiste hacerlo solo? O
bueno, en inicio lo queríamos. Yo quería hacerlo con
Iván José, porque
José Rafael.
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con
José? ¿Qué pasó con José Rafael?
Coño.
No, íbamos a hacer un podcast juntos. De hecho, llegamos a grabar unos episodios.
¿Sí?
En un... Sí, los hicimos en una... Porque conseguimos una... José fue a una entrevista de una radio digital en México. Que era literalmente de 2 gordos comunistas. O sea, con cuadros del Che Guevara y todo.
¡Ah, sí!
Sí, que daba risa porque nosotros llegamos y entonces él fue a una entrevista ahí. Es que vamos a estar claros. Y aquí para que la gente no se le explote el odio. En los países que no han tenido gobiernos de izquierda no tienen esa mala visión del gobierno de izquierda. Entonces hay que aclararlo. Ya.
Sí, sí,
no
sí.
Lo puedes acusar igual. O sea, entonces, pero igual que se vayan para la mierda. Pero pero el punto era que estos dos tipos tenían esta radio digital en una casa y eran puros programas muy amateur. O sea, no había nadie que fuese un profesional realmente. Entonces José fue allá a una entrevista y dijo, ah, ¿ustedes aquí cómo trabajan? ¿Como comunitario y tal? Sí, aquí tenemos espacios. Y José dijo, ¿nosotros podemos tener un programa aquí? Y los carajos, y que sí, claro, no hay ningún tipo de problema. Y fuimos José y yo a hacer el programa para allá, ¿no? Hicimos creo que 4 o 3 episodios nada más.
Yo vi algunos que salían en Facebook Live.
En Facebook Live, sí, en la página de ellos.
Y fue random, o sea, no fue que ellos dispusieron algo, sino que yo estaba en random y yo, ¿y qué?
Es que ni lo anunciamos. Nosotros lo que empezamos, nuestra intención fue, vamos a agarrar este espacio para nosotros calentarnos, ¿sabes? Para agarrar forma, ver qué es lo que queremos hacer y después lanzamos una vaina bien.
¿Cómo fue que le pusieron?
Las Marías.
Las Marías.
Y bueno, el punto fue que nosotros elegimos estos carajos porque ellos tenían la programación empezada a las 9 de la mañana y duraba como hasta las 10 de la noche. Y nosotros estábamos como a las 9 de la noche, 8 de la noche, una hora. Y te estoy hablando que la gente que trabajaba ahí eran, no eran, o sea, no es que no me conoce nadie, no es que es menos que menos, o sea, es que ellos empezaron a hacer programa y los views eran negativos. Entonces,
como nuestro primer canal, iban para atrás.
Entonces, llegamos José y yo, que tenemos redes sociales fuertes, entonces compartíamos el stream. Y ponte que cualquier stream de ellos tenía literal 100 views y el nuestro tuvo 3000, por darte un número. Y los carajos no lo podían creer. O sea, era como que, mierda, ustedes son unas estrellas. Iván. Entonces, nosotros le dijimos, mira, queremos hacerlo más largo, pero como ustedes ya tienen toda su parrilla cuadrada de programación, como arranca a las 9, déjanos arrancar a las 7 de la mañana y hasta las 9. Bueno, estos carajos casi les da un infarto. O sea, la cara fue que, a las 7, güey. Y nosotros dije, sí, ¿cuál es el peo? O sea, no, se vamos a trabajar. No le dimos así, evidentemente.
Es el peo, con comunista.
Se quedaron muy, se sacaron de onda total. Y bueno, también quedó medio claro que, mira, si este tipo de verdad le estás dando el programa gratis, no se quiere parar 2 horas antes y vivían en esa misma casa, que es lo peor.
Era simplemente, o sea, un tema de bajar las escaleras.
Haz tu vaina para ti y listo, no,
sí,
para otra gente.
Entonces, pero después justo empezó, fue justo cuando José, no recuerdo dónde se iba de gira, yo también empezaba gira con Felicidad y nunca terminó de arrancar el podcast, o sea, y después hicimos un segundo intento que yo, de hecho, íbamos a hacer algo, bueno, el estudio de ustedes, por cierto, bellísimo, me encanta.
Gracias.
Y ustedes no ven desde allá, pero todos los equipos que hay aquí es una cosa de
esa gente ha colaborado con nosotros. Tú también, bueno, tú creo que ejecutivo. Tu backing lo hizo nuestros amigos de la remodeling, ¿no?
Sí, vale. Bella gente, por cierto. Y bueno, nunca terminó de arrancar este podcast. De hecho, los micrófonos que yo uso en mi podcast los habíamos comprado para ese podcast.
¿Y en qué momento de estar en México, o sea, fue una decisión mutua la de vámonos de México? O empezó uno como que yo creo que me tengo más oportunidades en otro lado. O sea,
creo,
¿cómo fue ese
tú,
proceso?
¿No?
Fui yo. Yo, básicamente, cuando empecé la gira de Felicidad y empecé otra vez como que básicamente reviví mi carrera. Y al revivir mi carrera volví a ser yo. Dije, ¡ah!
¿Qué? ¡Ah!
¡Yo soy alguien! ¡Soy un comediante! ¡Vamos a hacer unos chistes! ¿Ah? Entonces me reactivé y ahí fue que dije, no, hay que ya salir de México. Pero era por un tema de que aquí en Estados Unidos tú puedes hacer muchos, ahorita obvio no, pero aquí yo podía hacer uno a la semana, en México yo podía hacer un show al mes de 100 personas, ¿me entiendes? Cuando aquí podía hacer uno a la semana de 100 personas.
No, y aquí también creo que es más fácil moverse a...
Es más fácil moverse, es más barato. Entonces era la decisión estratégica totalmente. Más la intención de vivir en Estados Unidos, la experiencia de vivir en Estados Unidos que me encanta y que... Pero también me gustaría vivir en Europa, ¿sabes?
Sí,
la gente de mundo. Me gustaría vivir en distintas ciudades del mundo.
¿Te acuerdas cuando, creo que la primera Navidad, la primera vacación que nos dan en Chatén TV, de repente nos enteramos que José y se habían ido para Noruega, solo los dos?
Se me había olvidado eso.
Es que además José y yo éramos tan juntos, que estábamos todo el año juntos, en Chatén, escribiendo juntos, grabando juntos, para mi país, tu país juntos. Y cuando nos íbamos a terminar el año y nos íbamos de vacaciones juntos. O sea, y lo hablábamos antes, que mira, ¿para dónde nos vamos a ir de vacaciones este año? Que es cuando nos fuimos para Noruega dijimos, bueno, vamos a ir para un lugar exótico, ¿sabes?
Noruega.
Y dijimos, vamos para Japón, sacamos la visa a Japón y todo. Pero después los precios de los pasajes para Japón, coño, nos parecieron en ese momento, ahorita me arrepiento de no haber ido, que estaban demasiado caros. Entonces dijimos, coño, por lo mismo que compramos un pasaje para Japón, podemos hacer un viaje que vayamos a Europa y terminamos en Nueva York y nos regresamos a Venezuela. Entonces dijimos, vamos a hacer eso que está más cool. Y bueno, ahí fuimos a Noruega.
¿Qué bola que pudieron viajar y hacer todo eso con lo que ganaban haciendo stand-up? Y, bueno,
bueno, en Noruega agarramos, esto nos pasó a José Rafael y a mí, estando en el aeropuerto en Maiketía. Llega un chamito y que tal, la clásica, ¿no? Y se pone a hablar con nosotros. Entonces nos pregunta, ¿dónde van? Y nosotros decimos, vamos a Oslo. Y él nos dice, ay, Oslo es increíble, yo estudié allá no sé qué, el aeropuerto está al lado de la ciudad, agárrate un taxi, nos da todos estos consejos. Y nosotros, bueno, perfecto, llegamos a Oslo y efectivamente agarramos un taxi. Cuando ese taxi agarra...
autopista.
Coño, autopista, candela, para allá. Que, y el contador iba aumentando, ¿sabes? 50 euros, 80 euros.
Nos pasó.
120 euros. No nos pasó, no nos pasó. Estaba lejísimo en la ciudad del aeropuerto. Este carajito no sabía nada. Entonces, el taxi nos costó 340 euros.
¿What? ¿Un pasaje?
¡Marico!
Que, sí, o sea, fue una vaina que... Yo recuerdo que íbamos en el carro y hubo un momento así que veíamos los letreros de los kilómetros que faltaban para Oslo, con nieve. No es como que déjame aquí y me bajo con las maletas. No, no. Carretera con nieve y que 100 kilómetros de Oslo falta. Y yo recuerdo vale, clarito
ese
un momento
sí
que...
sí sabía lo que hizo, que fue que lo troleó.
José, estábamos viendo el taxímetro así y viendo lo que faltaba. Y era ya la desesperación del dinero era tan grande que José volteó y me dice, me quiero lanzar del carro. Ya, dejar la maleta, todo. O sea, creo que es más barato. O sea, y bueno, llegamos y pagamos el taxi y quedamos arruinados. O sea, y básicamente en Oslo, que es carísimo, además carísimo, absurdo, comíamos McDonald's una vez al día y un desayunito en la mañana.
Porque se le fue el presupuesto en el taxi.
El coñazo fue
demasiado. ¿Y de regreso
duro
para el aeropuerto cómo se fueron?
En autobús, como la gente grande.
Yo creo que ese chamito sí sabía lo que les hizo, ¿viste?
No, era un bobo y ya, seguramente...
A nosotros sí nos pasó...
Él iba o quizás llegó a otro aeropuerto, que también pasa, o sea, pues, está como Nueva York, ¿sabes?
Ok, puede haber sido. A mí me pasó cuando fui a Venecia que sí me hicieron eso. O sea, tomamos un taxi porque no teníamos idea que Venecia es prácticamente como media calle. Entonces el taxi literalmente hizo como que la vuelta a la media calle y nos dejó casi literalmente donde lo habíamos tomado. Y que tac, 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 y fue como... Gracias, señor. O sea, porque de verdad no hay calles. Venecia es todo por agua. Entonces,
nunca he ido.
Es bello, chamo.
Pero te lanzaste de góndola y todo.
Sí. El metro es por góndola. O sea, bueno, no es literalmente una góndola. Son como buques. Como, ¿cómo se llamaría esto? Como...
Qué bueno, la góndola ya...
No, son más grandes. Son más grandes. Pero sí, todos se comunican es por agua. Es brutal.
Mira, ¿cuál fue el cuento que grabamos en Orlando que perdimos de ¿Quién quiere ser millonario?
Ah, de cuando fui a ¿Quién quiere ser millonario? Que eso es una... Sí, porque es como si no bastara ya esto...
¿Tú has contado esto en tu podcast? Porque no va para otros podcasts. Y que esto lo conté en mi podcast.
No, ya es que ya lo tengo.
Vayan al episodio 31.
Bueno, yo teniendo 19 años, llamé al 09-07288. Que yo pensaba además que era dificilísimo. Y literal, tú llamabas y era que...
¿Aló?
Ok. La pregunta es, ¿cuál es tu nombre? Y dije, Led, ya quedaste. O sea, era... Entonces, me llaman para ir y de hecho me dijeron, yo fui dos veces porque de hecho la primera vez que fui, o sea, no participé dos veces, pero fui como de reserva porque llamaban a los 10 que iban a participar y llamaban dos de Caracas por si alguno del interior
no
llegaba o cualquier problema, claro. Tú participabas. Entonces me decían, mira, tú estás seguro para esta fecha, pero ¿quieres venir a esta reserva? Y yo, sí, vale.
Porque así si ves no, la dinámica.
Estás en el público, exacto. Fui con un amigo y vemos la vaina. No participé. Voy a la de participar. Vale que aclarar que yo era un carajito, pelo largo, vuelto mierda. Que, o sea, literalmente, o sea, la gente de RCTV, qué verga. Me agarraron, me pusieron cola de caballo con gelatina así, súper chimbo, como Steven Seagal, así. Un traje así como beige, así como de oficinista de los 80 venezolano.
Steven Seagal.
Así, Steven Seagal, y así fui para la vaina,
qué
¿no?
Buena referencia.
Entonces, era interesante.
Steven Seagal es tan chimbo, de verdad.
No hay nada más chimbo que Steven Seagal.
Steven Seagal
es hasta chavista, ¿eh?
Sí, exacto.
O sea, todo.
El paquete completo.
El paquete. Ay,
porque Jean-Claude, coño, Jean-Claude, verga.
No, y hace una, no, se abre increíble vaina, entre sí, sí, sí.
Pero
que,
Steven Seagal. Entonces.
Bueno, entonces voy y está esta cuestión de la ronda de la mente más rápida. Entonces, antes de la grabación del programa, hay varias prácticas de la ronda de la mente más rápida para que tú entiendas cómo funciona la computadora, cómo es la dinámica, todo.
Ok.
En esas rondas, ponte que eran 6, yo gané 5. O sea, de esas de ensayo, ¿no? Uh-huh. Y yo dije, ok, todos estos son unos animales, voy a participar en esta vaina. Y el público, los extras, que era... Nosotros vimos los extras de Televen, claro. Que son siempre gente que uno no sabe qué hace.
Que como sí, que, pero son estudiantes y en la tarde hacen eso.
Una señora, sí, hay exacto. Como un grupo muy variado. Los del público apostaban porque el público veía la ronda de la mente más rápida.
Se hacían una platica.
Entonces, iniciaban apuestas como si uno fuese un caballo. Y había una vieja que movía las apuestas. No, aquí es la apuesta. No, el carajito de la cola caballo. Yo lo escuchaba. Entonces, de hecho, Eladio, cuando llega
Eladio... Tengo que ganar por ellos, o sea, tengo una gran responsabilidad.
Claro, era una inversión. Entonces, finalmente llega Eladio y pregunta, porque se ve que esto era como que quién fue quien ganó la más ensayos de estos. Y que, bueno, este chamo. Entonces, él se acercó, me saludó y tal. Y era el clásico programa que había quedado alguien que si en la pregunta 7 del uh-huh. programa anterior, la persona la eliminaron, viene la
nueva,
ronda
la nueva
más rápida,
parecida,
¿no? Y yo recuerdo que era de estas de ordena que si de el sol hacia afuera, ajá. los planetas, ¿no? Ajá. Entonces te da que si Marte, Júpiter. Yo presiono la vaina y le doy enter, ¿no? Y cuando veo la vaina, veo que contesté mal. Y yo, mierda, reseteo la vaina, pues lo podías resetear y contesto de nuevo. Y pack. Y digo, la puta madre, por acelerado, perdí esta mierda. ¿Ves? Coño, todo por el maldito Atore.
Claro.
Bueno, cuando salen los resultados, había quedado primero así tranquilito. Sí, dije, no, vale, ustedes se pasaron.
O sea, te dio chance de equivocar.
Sí,
bueno,
señor.
Porque no todos sabemos cómo de dónde queda la tierra, es normal.
Y bueno, y participé, llegué a la pregunta 13.
¿Tú me estás jodiendo?
Sí.
¿Y eso está en YouTube? ¿Lo has buscado?
No, eso no está en YouTube, pero debe estar en los archivos de RCTV. Así que si hay algún empleado viendo,
hay que llamar.
Es el momento.
¿Recuerdas cuál fue la pregunta con que pelaste
vos? Sí, fue dónde quedaba el Parque Nacional Yurubí, si no me equivoco.
Ay.
Que es en Yaracuy.
Entonces, tiene sentido, Yurubí, Yaracuy.
Ajá, y de hecho yo ya me había gastado todos los comodines, estaba en la 13. Sale esta pregunta y yo recuerdo que pensé, coño, Yaracuy, Yurubí, como la fonética, la huevona, pero estaba el Tamacuro.
Entonces, el Tamacuro vale, no joda, Alex.
Que uno dice, coño, me van a echar la jodida con el Tamacuro. Y yo dije que del Tamacuro. Coño. Y Eladio me intentó ayudar.
Me dijo el clásico.
¿Estás seguro? Y yo, ¿y qué? Respuesta definitiva. Y que para afuera.
¿Y ya te habías gastado?
Gané 5,000 bolívares.
¿En aquella época?
Que era... Después los impuestos me quedaron como 3,000 y pico. Y yo recuerdo que con lo que gané con eso, me mandé a hacer una computadora, un clon de estos.
Exacto.
Con tarjeta de video y vaina, porque a mí lo que me gusta es jugar. Entonces, y con esa computadora hice mi carrera de arquitectura AutoCAD. Todo con esa computadora que me gané en Quién Quiere Ser Millonario. Que me compré con lo de Quién Quiere Ser Millonario.
Y te habías gastado los comodines, obviamente.
Sí.
¿Y a quién llamaste cuando te tocó llamar
a...? Un profesor de la universidad que se llama Luis Polito.
Coño, qué bueno que te llamaste un profesor diseño. Entonces el profesor diseño está llamada larga.
¡No, joda!
El profesor diseño se queda en el programa.
Coño, te voy a contar una vaina.
Sí, llamé al profesor Luis Polito, que me ayudó, respondió la pregunta. Y la otra fue la clásica del público, la audiencia. Que era que ahí es donde a mí me jodieron con esa, porque era la clásica, una canción como muy popular y me confundí, no sabía cuál era.
Como si te preguntaran la letra de Tusa ahorita.
Algo así. Entonces, y que recuerdo además que, que cuando fui de, qué maldito, mira este cuento. Cuando fui de audiencia, lo que es por eso es que dicen que chamo no es gente. Yo fui con un pana de semana, Daniel Méndez. No, cuando fui de audiencia, la que te digo que
el
fue
primer
anterior,
día.
Estábamos para votar porque la chama pidió la audiencia. Y nosotros íbamos a votar mal a propósito. Y votamos mal a propósito de pura mala vaina de carajito, ¿sabes?
Porque no sabías que habían apuestas. Porque si hubieses tenido dinero de por medio, apuestas,
eso
le das
es
la
distinto.
Respuesta adecuada.
De bolas.
Porque te vas a ganar un dinero ahí.
¿Con quién habías ido? ¿Con Daniel?
No, Daniel Méndez, que es otro amigo de la universidad, que es odontólogo también, por cierto, igual que Daniel. Pero, y bueno, fue una experiencia evidentemente rechísima. O sea, a mí me encantó. Para mí fue fascinante ver toda la cuestión de la televisión y todo eso. Y en ese momento yo no me imaginaba nada de eso.
No, marico, aparte tú llegas la pregunta 13, ¿no? O sea, nosotros nos llevan pasada vaina y...
No, a mí ni siquiera, o sea, me pierdo en los pasillos.
La puta ronda esa.
No, yo ni siquiera entro al estudio, no llego. O sea, me caigo antes de llegar, o sea, no lo lograría
que
ni...
Que si Venezuela no se hubiese arruinado, seguramente les hubiese dado chance de participar en la versión celebrity.
Exacto, la versión famoso.
Porque sí.
Que es como siempre logran los famosos participar en Quiere Ser Millonario.
Bueno.
Y si hubiese seguido, imagínate, yo hubiese podido tener dos, como como no famoso.
Y como famoso, exacto. Y vamos a recordar cuando Led vino, cuando nadie lo conocía.
Pelo con la caballa, con gelatina.
Qué bueno.
Chimbo.
Y dijiste ese día, yo voy a trabajar en... No voy a trabajar en televisión. No, porque ya hablamos que no era tu sueño. No.
Mira, otra de las cosas que la gente se queda mal pegada con Led es que insiste que tú sigues escribiendo El Chigüire Bipolar. O sea, hasta el sol de hoy sale un chiste y siempre cuando hay una vaina, seguro este fue Led.
No, lo leí con la voz de Led. y no he escrito un chiste en El Chigüire, yo creo que como desde hace 6 años, 5 años. Sí.
¿Y por qué crees que quedó tanto la gente... Con ese pedo de que tú eras el dueño del Chigüire?
Yo creo que porque fui de los primeros escritores que me hice como una persona más pública. Entonces la gente me relacionaba al Chigüire, porque hubo muchos escritores más, pero sí, o sea, no lo sé realmente.
¿Pero sigues en contacto con ellos?
Sí, vale. O sea, no con el equipo del Chigüire, no. Pero con...
O sea, no es que Eduardo... estás en Twitter y ves una vaina y dices, coño, pero estos carajitos de verdad.
Hay que corregirlo.
El viejo colaborador.
De viejo mañoso que veo de repente un titular del Chigüire y digo, coño, pero vale, eso se...
Hay que ajustarlo. Se pudo. Ajá, pero mira, ahora fíjate tú. Len. Bebe Len. Porque estás, ya hablamos de que no necesariamente tú te vacilabas el tema de la televisión, pero y yo sé que es un ejercicio complicado, a mí misma me ha costado verlo así, pero una Venezuela normal, una Venezuela sin chavismo, una Venezuela que hubiese seguido su ritmo de...
¿Con sus peos? Pero normal.
Como país de Latinoamérica, pues, pero con un montón de secuestro, plata,
corrupto, llegaba,
igual súper inestable.
Inestable,
de pronto llegaba un político que le metía, después había cosas
pero,
que no...
Pero presidentes cambiando.
Claro, no, o sea, rotando el poder.
Exacto.
O sea, ¿qué te imaginabas tú? Tipo, ya seas stand-up, vivir del stand-up, tener un programa de radio.
Fíjate que en el momento en el que, por ejemplo, en el que estábamos en Chatén TV, yo pensaba que quizás lo que iba a suceder era que Chatén iba a seguir con el programa y que, como pasaba en el Daily Show, los reporteros se iban a ir actualizando, que me parecía arrechísimo, porque era como que estás ahí, agarras plataforma, agarras fuerza, agarras malicia, y ya después te lanzas a tener tu propio programa. O sea, sí. Y yo siento que en ese momento eso era el camino al que yo veía. Decía, bueno, quizás vamos a estar unos años más aquí en Chatén TV y después creo que es el momento de arrancar mi propio proyecto.
Bueno, Manuel iba a ser el Keenan Thompson de Chatén. Se va a quedar años ahí, todo el programa es Jean-Marie, va en un morning show, una vaina, y Manuel con Chatén con otro niñito.
Con el vestido de Basset Hound.
Que no está mal, Manuel, que no está mal.
Te amamos, Manu.
¿Estás claro que Manuel es una de las personas que más nos da risa a todos nosotros?
Manuel a mí me mata de la risa, es impresionante.
Pero o sea, no es que nos reímos, o sea, es con... Increíble.
Es con Manuel.
Además, Manuel, yo le escribo a veces con vainas random. O sea, fíjate que, por ejemplo, recuerdo la última vez que hablé con Manuel, yo estaba en Pittsburgh, ¿no? Y me escriben para ofrecerme el trabajo más mierdero del mundo. Ni lo voy a decir.
¡Dilo!
No.
Pero tiene que ver con lo tuyo, ¿no?
Era un trabajo, yo escribíle a otro comediante. Pero que otro comediante está en mi mismo nivel. Entonces, yo me ofendo, ¿sabes? Pero no voy a responder ofendido. Digo, no, muchas gracias por la oportunidad. Pero le escribí a Manuel, ¿sabes? Le digo, Manuel, mira esta vaina que me acaba de pasar, el coño de la madre, y le cuento, ¿no? Y Manuel me llama y hemos empezado a hablar, ¿sabes? Porque con Manuel a mí me gusta mucho hablar de como esa como inseguridad que te produce este tipo de vaina cuando, por ejemplo, te dicen algo, si te ofrecen un trabajo que, coño,
pero no
nuevo,
es que supiste
no
quién
es
llamar.
Por estar mojoneado.
No, pero supiste quién llamar porque Manuel es el rey del paquete.
Exacto. Entonces, y con Manuel, recuerdo que ese día hablamos de que lo que sucede es que hay gente para la cual, o sea, hay gente para la cual tú eres tan huevón y tan nadie, que logres lo que tú logres, ellos siempre te van, o sea, su visión es que, pero este es el huevón, o sea, no entiendo, ¿por qué no? Entonces, por eso pasa eso de que de repente, como me ha pasado, que me escribe alguien literal que está a mi mismo nivel y que, oye, ¿no te gustaría escribir para mí? Y yo me quedo, pero tú eres loco, ¿tú quieres que nos caigamos a cuñazos? No entiendo.
Ahí está el Leda Rich.
Sí, claro. Él es lleno de odio.
Yo no haría eso, ¿me entiendes? Es una cosa como que si yo quiero buscar un guionista, coño, busco un chamito, ¿sabes?
Claro.
No voy a escribirle a Manuel. O sea, el coño de la madre. o a José. ¡José! ¡José! ¿No quieres escribir para bla, 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 huevón? O sea, es como que, ¿qué coño te pasa? Si estoy haciendo mi programa.
Claro, ¿no? Claro.
Hola. Con mis soniditos.
Tú también, pero eso es puro ponche.
Esto es puro ponche, exacto. Aquí está.
Otra vez.
Para aquellas personas que estén en Spotify, estamos cambiando cámara. Ahora de una cámara nueva. Mira, uno de los aportes que ha dado LED a este programa, que en este programa es una de las expresiones que LED usaba mucho y sigue usando, y que acá en este podcast también lo hemos llevado más allá, es el concepto de la paja larga. Paja la paja larga. Eso viene de escuchar a LED. Porque nosotros empezamos a discutir de distintos niveles de paja, ¿no? Empezamos la paja de hotel, la paja antes de show, post-show.
La paja de la depresión. La paja que también existe.
¿Cómo es esa?
Cuando estás muy triste.
La paja. La paja triste.
Te pides por favor.
Acabas y lloras. Y limpias el pene así la gota.
Eso es una paja. Y aparte buscar vainas en. Pones cualquier vaina. No te esmeras en buscar el video en Xvideo.
No sí, sé. Porno, pero sí. Cuando buscas porno desganado, ¿sabes? Cuando ni buscas sino lo exacto. Que te ofrece el feed.
¿En serio? ¿Sabes? ¿Te puedes hacer una paja triste?
Pero claro, y si estás triste no te vas a hacer la paja. Si
la gente se ha hecho la paja feliz, paja triste.
¿Sabes cuál es buena? La paja gripe. La paja gripe es buenísima.
Paja enfermo.
Claro. Pero porque la paja quita la gripe.
¿Y la paja coronavirus? Muchos se la han lanzado.
La paja coronavirus. ¡Ra! Sí.
Le da fiebre.
Acá se te sube la fiebre.
Le da todo. Carbura.
El pene.
Que de verdad, lo dije en el podcast pasado y lo repito, qué divertido ser varón.
Claro, vale, porque aparte nosotros se calibra. Uno puede una paja 30 segundos.
Claro.
Sí.
Y bueno, el chiste que tiene Chappelle de la paja que ni la termina, que también que cuando ya tiene cierta edad que
sí,
dicen, ay, ya no quiero ni acabar, ¿sabes?
A mí me gustó una vez que la Nutria estaba en probando material. Probando material ahí cuando era en la quinta. El bicho hablando de la paja y la que coño, lo mejor, el gran poder que tiene el hombre es la paja y la mente. Porque mira, le decía una, ¿sabes qué? Hoy, paja por ti, te llevo.
y no
puedes hacer nada, no puedes hacer nada. Está en mi mente, hoy me paja.
Y el momento de iluminación después de acabar, que yo no sé si eso le pasa a las mujeres con el orgasmo. Pero el hombre cuando acaba tiene un espacio mínimo como de 30 segundos en el cual puedes pensar de pinga, o sea, en el cual, porque no piensas más nada, no
estás en el aquí y el ahora.
Del sexo, limpio de cualquier pensamiento, entonces estás puro. Entonces, o sea, en ese momento, después de acabar, tú pudieses escribir una poesía, ¿sabes?
Rapidito.
Filosófica. ¿Sabes? Sí. ¿Qué es la vida? ¿Sabes?
Pero es muy breve ese tiempo.
No, porque después vuelve...
En los 30 segundos ya sé que...
Porque después vuelve la estupidez ya.
Y las cuquitas. Ya, volví a salir.
Que eso es otro de tus grandes chistes, marico. O sea, el pedo de la cuquita de hombre,
la
weón.
La cuquita masculina.
La cuquita masculina es increíble. Porque todos hicimos la cuquita masculina.
Salió ese chiste.
¿Tú sabes ese chiste, la cuquita masculina? Yamarí, ¿no sabes la cuquita masculina?
No sé, sí, me lo sé.
No, porque yo lo que decía, eso es de mi país, tu país.
Claro, es uno de tus primeros chistes.
No, yo decía que todo el mundo le ha visto el pene a un mendigo. O sea, porque siempre estás en la calle y viene un mendigo desnudo, ¿no? Entonces digo, hay dos cosas que todo el mundo ha hecho, que todos los hombres han hecho. Ajá. Verle el pene a un mendigo y hacerse la cuquita masculina.
Ah,
que es que si te metes el pene entre las piernas y te pones desnudo frente al espejo así como el malo del Silencio de los Inocentes, que es famoso. Que él se lanza el cuerpo, él se hace un traje de gorda. De
exacto, hecho, sí.
Porque él agarra gordas justamente porque la piel es más larga para que él le cubra. Entonces sí, él se hace este disfraz de mujer y hay una parte que él está... con la cuquita masculina. Entonces todos los hombres han hecho eso.
Sí.
O sea,
sí,
¿no? Es que claro. no puedes no hacerlo. O sea, es una cosa que es exploratoria. Es que vagina. O sea, entonces. Y yo recuerdo que ese chiste salió en ese mismo viaje que hablamos de José Rafael. Uh-huh. Estábamos caminando los dos hablando huevonada como siempre y yo dije eso y que eso sí, es como eso todo el mundo lo ha hecho, como la cuquita masculina. O sea, Y José se cagó de la risa y dijo, eso lo tienes que meter en el stand. O sea, tú dices, no es como, sabes que las cosas a veces son las más comunes, las que tú dices, esto tiene. Y
no, sí, marico, sí, mató. Ven. Mató. Total. Porque aparte, creo que tu material original tenía, bueno, recuerdo la cuquita, recuerdo mucho el peo de la mandarina y la piña, que es tan tonta esa vaina.
Ese sigue siendo de mis chistes favoritos de la vida, de cuando yo analizaba cómo las frutas asumen su tema de supervivencia, ¿sabes? Que la mandarina es como que, ¡ay, pélame! En cambio, la piña es como que, ¡soy un tanque de guerra! ¡Atácame, ven! ¡Mira mis puyas! ¡Ah, agárrame por arriba! ¡Inténtalo nomás! ¿Sabes? Y dije, bueno, piña, ¿pero qué pasa? Igual viene un bicho a la corte y le dice, se lanzó un daiquiri.
Y listo, y ya fue.
Piña colada y bueno.
Y la otra, coño, creo que la clásica también de esa época de Canalí, la de He-Man. Todo el pedo de He-Man, de que He-Man, todo, y que poder He-Man, y de repente salía todo vestido sadomasoquista con una tanga de pelo.
Alex se acuerda de baño. En serio, él puede saberse tu rutina.
Pero es que Alex iba a Alex fue la primera persona famosa que fue a ver el stand-up ahí en el Molín. O sea, que de hecho para nosotros fue como que,
ahí está Alex con
Alex Goncalves. El chamo se conoce.
Marico, porque era muy divertido.
¿Le vieron
todo? Era muy divertido. No. Mira, de hecho, no. En Caracas nadie te va la bola. En cambio, sale un poquito ya. Llega un poquito ya ahí a Turmero, no joda. Ídolo.
Bueno, en Ciudad Bolívar, yo recuerdo la primera vez que hicimos Mi País, Tu País fuera de Caracas. Uh-huh. Fue porque nos escribió un productor que, por cierto, había visto el video de Briseño en el mostacho del stand-up y pensaba que Briseño era un show él solo. Y le escribió para traerlo y Briseño le dijo, no, es Mi País, Tu País, o sea, somos tres. Y yo, ah, sí, igual. Y fuimos, y eso fue justo cuando estaba medio iniciando Chat en TV. Y recuerdo que el trato que nos dieron fue tan de estrella que a mí me avergonzaba, ¿sabes? Era como que, coño, nosotros no literal, he hecho tres programas de televisión.
Y tan de estrella, tan de estrella te refieres probablemente a que había agua.
No, era el trato, era así como que, es un honor para nosotros que estén aquí. Porque claro, no había ido nadie nunca para nada, ¿sabes? Entonces, claro. Eran programas de radio que de repente nunca habían tenido un invitado ni siquiera. Entonces, estoy jodiendo, exagerando. Pero fue, me recuerdo que fue muy distinto a Caracas, o sea, cuando esa presentación en Ciudad Bolívar, o sea, se sentía un fanatismo.
Disculpa, estamos.
Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a recargar aquí, porque están los patroncitos en el live, está diciendo, ¡échenle agua, Led! ¡Estoy desesperado! Vamos a hacer un corte comercial, vamos a tomarnos algo.
Te están diciendo que te llaman Goncalves.
Claro, porque la gente dice que soy como Forrest Gump, que yo he estado en varias etapas de la vaina, siempre he estado en el...
Goncalves.
En mi Venezuela, ese, ahí estuve yo.
Forrest Gump.
Goncalves. Pero bueno, más en las cuñas y ya regresamos con Led Varela. ¡Ya, Marí!
¡Alen!
Ay, ¿sabes qué ha ayudado mucha gente en esta cuarentena, en este mundo en realidad?
¿Qué?
El ron.
En este mundo, muy bien
diplomático,
dicho.
Diplomático. Diplomático. El mejor, el ganador, el que todo el mundo quiere tener.
En cualquier lugar del mundo, allí donde tú estés, tú dices, roncito diplomático y bórralo. ¿Vale?
Por favor. Y si usted quiere buscar ron diplomático, ¿qué página le puedo llevar acá en los Estados Unidos?
Drizzly.com, y te hacen el delivery porque a veces tú no quieres salir de tu casa. Uh-huh. Porque coronavirus o porque cualquier cosa. O sea, drizzly.com y te dejan tu botella diplomática.
Entonces, no, yo quiero el ron diplomático este o el baby ron o el...
Ron
diplomático. ¡Redescubre el ron!
¡Descubre diplomático, te dije ya! ¡Así es, amizada!
Bebe responsablemente. ¡Ya, Marí!
¡Tío Allen!
Yo creo que esto deberíamos hacerlo como una especie de jingle, la G&G.
Ok, plomo.
G&G
Boutique.
Te busca la chaqueta de jean.
Te la personaliza con lo que tú le pidas. Tú quieres tu perro, tú quieres tu hijo, tú quieres tus
drogas. No, hagamos una frase tú y yo. G&G personaliza tu chaqueta.
Tu ropa de blue jean. Mm-hmm. Tú dile qué quieres, ellos te lo hacen. Yo quiero a mi perro, o quiero a mi hijo, o quiero a mi slogan, o quiero a mi logo.
O quiero a mi loro, o quiero a mi carro, o quiero... G&G es para ti, es para mí. G&G Boutique. ¡Camarí! Hablemos seriamente de Ilan Beñez.
¿Qué quieres saber de él? Yo te lo digo todo.
Bueno, aparte, el tamaño de su pene es un gran real.
¿Por qué siempre?
O sea, la cuña de un realto no lo puede empezar con el tamaño de su pene.
Marico, no. Esto está yéndose cada vez más a la mierda, total. Alex.
¡Llámalo! Llámalo. Llamaré.
Dígale.
Ilan Benjes.
Sí, mi esposa.
Es un gran realtor.
El mejor del sur de la Florida.
Y con las cuñas más serias que tiene todos los realtors.
Pero la que le estamos haciendo, nos reiremos de esto. Fíjate, es un podcast de humor, se lo estamos haciendo serio.
¿Es así?
Así de serio.
Porque él sabe.
Su compromiso no. Para conseguir esa propiedad que estás buscando o vender la que ya tienes.
Alquilarla.
Rentarla. Un exacto. Negocio. Con un terreno.
No, y con una simpatía.
Ah, bueno, entonces hay que ser alegre.
Claro.
Ilan Benjes, realtor.
Cuchi. Hay que empezar a escribir las promos.
Y le pones Ilan Benjes Cuchi.
Y el sonidito del bebé Herbert. ¡Ay, ya!
¡Qué horror! ¡Que quiero que lo hagas, marico! ¡Yo estudié publicidad!
Esta fue una producción de Connector Media House.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.